Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Hoy es nuestro día. Hoy es el día del medio en el que nos conocemos, nos entendemos, nos descubrimos, disfrutamos. Hoy es el Día Mundial de la Radio y Beato la está contando muy bien en sus 2 horas y media de programa, pero nosotros vamos a insistir y a insistir más en este día, que esto es una vez al año y también nos gusta celebrarlo. En este programa vas a poder escuchar un montón de cosas, pero en otros programas vas a poder entender que este medio, para los grandes comunicadores, pues es sin duda uno de los mejores momentos que se puede vivir en la radio. Pero nosotros los ponedores tenemos muy claro que la razón del oyente, que la razón de la radio es el oyente. Que cada vez que todo el equipo de Poniendo las Calles nos ponemos a trabajar, lo hacemos única y exclusivamente pensando en ti. En la redacción, en la parte técnica, delante del micrófono, todo lo que hacemos no tendría sentido sin tu aparición en este programa de radio. Y todo porque sabemos que tú en un momento dado le vas a dar al on en tu radio. Cada vez que enciendes el aparato de radio, la soledad no deseada desaparece. En tu casa, en el coche, en el camión, en la garita. Se esparce una fragancia que decora ese espacio a través de las palabras, de las músicas, de los sonidos. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, tenemos la suerte de saber la cantidad de ponedores que nos escucháis cada día y que hacéis, pues, estas 2 horas de radio con nosotros. Sea como sea, siempre le buscamos el lado positivo a la mañana o para la gente que dentro de un rato se mete en la cama, pero siempre de forma positiva. La radio es parte de nuestra vida y os damos las gracias por hacer que también sea parte vuestra. Así que gracias a los que estáis al otro lado de la radio, que es como si estuvierais en esta mesa blanca, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, es como si estuvieseis aquí. Nos gusta hacer la radio mirándote a los ojos y llamándote de tú, porque la radio que hacemos es para vivirla contigo.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Pues mira, como estamos ahora mismo a jueves 13 de febrero de 2020, que sepas que en unos minutos vamos a hablar del paro.
Acaba de perder un maravilloso puesto de trabajo fijo en Torrevieja, Alicante.
Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí.
No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada.
El astillero es competitivo, se trabaja rápido, coño. Nos hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer?
Claro, perder el puesto de trabajo y quedarse en la calle es una de las cuestiones personales más complicadas de aceptar. El paro es una de las cuestiones sociales que más preocupan porque es el mejor índice para comprobar cómo va la economía de un país. Tristemente seguro que todos conocemos a alguna persona que está en esa situación y sabemos lo que puede afectar. Bueno, pues atención ponedores, porque en unos minutos vamos a tratar el tema escuchando el testimonio de una persona y que además es experta y está acostumbrada a preparar psicológicamente a los damnificados. Pero además de todo esto, tenemos más historias. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades por este día.
Igualmente. Hoy nos tenemos que felicitar como si fuera el Día de los Reyes Magos.
Pero
¿eh?
Vamos, a mí es un día que me hace mucha ilusión.
Hombre, claro, Bea, es que vivimos de esto, es que trabajamos por y para ello.
Es nuestro medio de vida y encima lo disfrutamos.
Hombre, claro.
Y eso no lo puede decir todo el mundo.
Es verdad.
Tenemos, como siempre, especial interés por ver qué nos cuentan los ponedores a través de las diferentes vías que siempre abrimos para que se expresen hoy sobre el maravilloso mundo de este medio, la radio. Sin olvidarnos, claro, que el mundo pues no para de ofrecernos también noticias sorprendentes a las que nosotros situamos en primera plana. Otros no, las ocultan, pero nosotros las llevamos al escaparate. Hoy, previo a San Valentín, vamos a hablar de una ruptura un poco tortuosa.
¿Ah, sí?
Nos vamos a poner anti San Valentín. Mañana ya tendremos tiempo de ponernos pro.
Perfecto. Zaira Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Feliz día de la radio.
Igualmente.
Tú eres becaria ahora.
Yo soy becaria. Yo no sé si voy a poder vivir de la radio o no todavía, pero bueno, de momento disfrutando al máximo estos mesecillos que me han dado.
Ajá. ¿Y por qué quieres dedicar parte de tu vida a formarte para trabajar en la radio?
Pues porque es un medio que me encanta, creo que tiene una espontaneidad que no tiene otro medio y porque pues siempre me ha gustado y creo que además se me da bien.
Tú sabes que la función que estás haciendo en ese programa de radio es fundamental para que este programa funcione.
Lo sé, Pulpo.
Os lo he dicho, todos los becarios que pasáis por aquí, la charla que siempre pongo es la producción del programa es el principio y el comienzo de todo, para estar delante y detrás del micrófono.
Es lo que no se ve quizás tanto de la radio, pero lo que más impulsa al programa.
Efectivamente. Bueno, Zaida, cuéntanos, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues precipitaciones en Galicia, como no, sobre todo en el oeste, pero podrían extenderse también a otras zonas del extremo norte, sobre todo a Navarra. Lluvias también, aunque débiles en algunos puntos del centro y del noroeste, aunque irán remitiendo a lo largo del día. Y en Canarias, intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el tercio noroeste peninsular, pero descienden ligeramente en el noroeste y en el sur de la península.
Muchas gracias, Zaida. Hay ponedores que ya están diplomados. El diploma oficial de ponedor de calles es un diploma que es un orgullo tenerlo, ¿eh? Tu nombre en grande, de tu programa de radio favorito, nuestra bandera de España, logotipo de COPE y tu nombre en grande. Todos los ponedores que vas a escuchar ahora mismo ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por qué te llaman Madera?
Porque mi apellido es Madera.
Ah, ¿te apellidas Madera?
Sí.
Oh, qué bueno.
Uh-huh.
Y bueno, en tu trabajo eres más de que os llaméis los apellidos.
No soy madero, soy guardia civil.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh?
Demasiado.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
Pues salí de casa a las 2, a las 3:30, uh-huh. Cogí el camión.
¿Tienes acento valenciano?
Sí.
¿Lo eres?
Sí. Ajá. Soy de un pueblecito del interior de Valencia. Transporto pienso para las gallinas, que hay muchísimas gallinas. Esto es un imperio muy grande.
Muy buenos días, Pulpo. En el año 25 tuve un accidente de moto y entonces me quedé tetrapléjico. Ya por prescripción facultativa en la cama, pues hay que hacer cambios posturales. Tras unas vueltecitas, hay días que enseguida coge el sueño y tenía que estar más, pero bueno, pues echándote, pues magnífico.
Yo era de la ruta, camionero, de la marcha y tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal, y digo, me dice sereno. Digo, aquí ya tengo la vida resuelta, pero duró
poquito, muy poco, ¿no? Ya me imagino.
La vida de los serenos, 46% de minopolía, no tienes trabajo ni de nada, y está uno dislocado, y digo, pues al Pulpo, a escuchar al Pulpo, y toda la noche escuchando al Pulpo, digo, pues me hago ponedor de calles, por lo menos.
Hola, buenos días, Pulpo, qué ilusión me da escucharte.
Mira qué voz más bonita y qué corazón se te sale por el teléfono, hija.
Es que se me sale, mi amor. Pues estoy despierta porque yo me gusta mucho la radio, me gusta mucho tu programa, duermo un poquito, me espabilo y ya hasta que termináis.
Hola, muy buenos días. Pulpo, pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. Tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, Pulpo. Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad, siento una energía positiva, hermano.
Claro que sí. Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 900-50-60-06 para entrar en directo, para contarme cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Así que te animo a que me llames ahora al teléfono gratuito del estudio y que me cuentes cómo estás poniendo en marcha España. Son las 4:13, 3:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
De verdad que para nosotros lo más sencillo hubiese sido grabar un montón de testimonios de gente dedicada a la radio durante toda su vida y ponértelos aquí. Nosotros no, nosotros lo que queremos es saber tu historia relacionada con la radio. ¿Por qué estás en la radio? ¿Por qué te amas la radio? ¿Por qué te molestas en escribirnos? ¿Por qué te integras en este medio? ¿Cuánto tiempo llevas escuchándola? ¿A quién recuerdas que ya no está? ¿Qué significa en tu vida la radio? ¡Viva la radio! Quiero leerte, quiero que estés aquí hoy con nosotros.
Voy a verte de veras y por fin conocer.
Hasta las 6 de la mañana vamos a estar contigo contándote historias, tus propias historias, las historias de la vida, la música que está en nuestro corazón y siempre con el máximo respeto y buen rollo que te podemos ofrecer en estas dos horas de radio. Hay un montón de mensajes que son de nuestra gente, de nuestros ponedores, como Juan Gómez Ayala dice: Pulpo, la radio fue, es y será el medio más cercano de dar la noticia. Por muchos adelantos tecnológicos que existan, la radio es más humana, más vecinal, más humilde. Pero una cosa es cierta, que la radio es el alma del pueblo, porque acceder a las tecnologías hace falta adquirir los medios. Sin embargo, la radio ya la tenemos todos. Muchas felicidades y a seguir poniendo las calles. Juan Gómez Ayala, un abrazo.
Bueno, tenemos también a Rafa López. Cada uno nos cuenta su historia, ¿no?, de cómo empezó a escuchar la radio. Rafa, que está en Almusafes, dice que la primera emisora que escuchó cree que fueron los 40. Él y su hermana se grababan sus primeras cintas.
Qué bueno.
Hoy en día os necesito tanto en el trabajo como el respirar. Pulpo, de verdad, me encanta el programa, me encanta lo que hacéis y me encanta cuando dices la palabra cerdo a boca llena. Y luego la gente, supongo, yo me imagino a Rafa diciendo eso de cerdo en su casa y diciendo cerdo. Esto lo dice el Pulpo.
Sí, sí, hay que tiene hacer doble R hacia abajo.
El cerdo.
El cerdo, sí. Bueno, son cosas que se van quedando los oyentes de las que decimos aquí en la radio. Fíjate qué mensaje tan bonito nos ha dejado en Facebook José Juan Santana Santana. Pulpo, mis padres compraron una radio a los marineros que pasaban por el puerto de Las Palmas, marca Radiola, y oíamos el parte de Radio Nacional a las 9. También recuerdo que venía un hombre preguntando en las casas si teníamos radio y si tenías que justificar dónde la habías comprado. Luego vino el transistor, era un lujo, se compró marca Philips, era fantástico. ¿Cómo nos acompañó la radio? Dice Pedro Perico y Periquín y el gran Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vilariño y Bobby de Glané y José Luis Péquer, Matías Prats, y pone en mayúsculas: la radio se integró en la familia. Viva la radio, buenas noches y muchas felicidades. José Juan, muchas gracias.
Mira qué bonito también el mensaje de Manolo Martín. Manolo tiene su jornada laboral dividida en los programas de COPE.
Ah, qué bueno.
Dice: aquí en Salinas, en Asturias, como siempre trabajando de noche, se me hace mucho más corta escuchándos. El partidazo primero, luego la noche y luego poniendo las calles. Y ahí se acabó la jornada.
Jolín. O sea, que somos el último eslabón de su día.
Claro.
Y luego
él empieza
se mete
con el partidazo
en la cama.
Y
qué
termina
bueno.
Con nosotros.
Jolín, qué bonito. Marta Ruiz Martín nos escribe en Facebook: siempre escuché la radio desde pequeñita y ahora sigue siendo mi compañía en muchos momentos. Yo me levanto a las 5 para escucharos, sois buena compañía y soy ponedora. Muchas gracias.
Otra Laura, Marina, dice: la radio durante una época de mi vida fue una parte muy importante, con la emisora de Cadena 100 en Figueras, con Cadena 100 también en Madrid, con el Pulpo algún que otro día en la emisora.
Qué bueno.
Por ir a verle en Figueras me abrieron el coche y me robaron una cámara de fotos.
Vaya.
Con Avellán y Romay.
Por
y me
favor.
Hicieron sentirme una más, el poder ir a la emisora, estar con ellos y con unos amigos que estaban empezando la musicalité.
La musicalité,
Cadena 100 me hizo sentir en casa, aunque estaba a 800 kilómetros de la mía. Y luego Luis Arte y Jorge Planes. Simplemente y solo puedo dar las gracias por todo lo que ha hecho por mí la radio. Gracias de verdad por formar parte de mi vida.
A mí me hace muchísima ilusión que la gente me mencione y recuerde mi etapa, mi comienzo de la etapa en la radio cuando llego en Cadena 100 en el 95. Mensajes así, que hay un montón, y yo lo agradezco mucho, de los jungleros, cuando empezó el formato del morning. No existía el morning. El formato que hoy tiene Buenos Días Javi y Mar en Cadena 100 antes no existía. Lo puso en marcha Avellán hace un montón de años y veíamos cómo día a día eso iba creciendo, cómo se iba multiplicando, cómo por donde íbamos todo se llenaba y era el comienzo de un nuevo formato de radio. Y que haya ahora mismo una ponedora que se acuerde de esos momentos me emociona, la gente se acuerde de la jungla me emociona, porque hemos ido creciendo en edad y muchos también estáis trabajando ahora, habéis sido padres, madres, habéis tenido hijos y es algo que me apasiona y os doy las gracias sinceras. Además, dice María Pilar Oyó Uri: Dice que ¿qué es la radio para mí, Pulpo? Pues mira, mi compañera inseparable, la voz amiga que me acompaña en casa, mi ventana al mundo, no podría estar sin ella. Sin vosotros, amigos, soy ponedora.
Tenemos también a Maite Barriga. La radio es de los mejores inventos, me encanta. Cualquier momento, además, es bueno para encenderla. Y no entiendo a la gente que dice que nunca la escucha. Tu programa, Pulpo, de lo mejor. Y los minutos que compartes con Carlos Herrera son simplemente maravillosos.
Muchísimas gracias por los mensajes. Hoy es el Día Mundial de la Radio, hoy también es tu día. Porque si estás escuchando la radio ahora, es porque te apasiona, porque la necesitas. Y yo te doy las gracias. Mira, yo creo que el mes de enero ha sido sin duda un mal comienzo de año en lo que al mercado laboral se refiere. La semana pasada conocimos que el paro había subido en algo más de 90.000 personas, unas cifras que hacen que retrocedamos al año 2008, cuando había un total de 3,5 millones de parados, y cuando daba comienzo la crisis económica española. Hablar de paro no es plato de buen gusto para nadie, pero menos para los que acaban de perder su trabajo.
Además, ¿qué sucede con todas aquellas personas que llevan mucho tiempo sin trabajar? ¿Sabías, ponedor, que en la Unión Europea uno de cada cuatro parados de larga duración vive aquí, en nuestro país?
Bueno, pues para ayudar a todos ellos y aconsejar sobre el mercado laboral, ha estado en Herrera en COPE, la profesora del EAE Business School, autora del libro Te van a despedir y lo sabes, se llama Pilar Yasser, y ella ha explicado el contenido de esta novela tan particular.
Son unas travesías de básicamente las aventuras. A mí que me han despedido 3 veces, he salido 7 veces voluntaria de diferentes empresas y estoy segura que lo seguiré haciendo. Son una serie de recopilación de experiencias, no me gusta decir recetas, de lo que mejor me ha funcionado a mí.
Pilar aconseja cómo debemos prepararnos psicológicamente ante un despido.
Cuando uno no le han despedido nunca, lleva 25 años trabajando en una misma empresa y encima tiene una determinada edad, que a uno le despidan, aunque más o menos lo intuya, es un golpe emocional muy, muy fuerte. Y para eso, ¿cómo prepararse? Pues puedes tener 2 actitudes. O quedarte agazapado debajo de la mesa y quejarse, que es muy típico español, y echar la culpa a todos los demás agentes, o prepararse. Pues en el libro propongo un sencillo entrenamiento para que si te despiden mañana, por lo menos te vayas medianamente contento.
Además, añade 3 pautas muy sencillas que yo creo que todos deberíamos de seguir.
Pues básicamente las competencias digitales, y esto afecta tanto a los 50 plus como a los que estamos un poquito antes y a todos los jóvenes. Las posiciones que van a surgir van a necesitar esas competencias digitales, y no necesito que sean matemáticos ni físicos nucleares. Necesito saber lo mínimo, algo de tecnología, para que mi empleabilidad sea incremental. Y la segunda es tener constantemente el currículum actualizado. Muchísima gente que encuentra un empleo y de repente deja de actualizar su currículum, o que no lo ha tenido que utilizar nunca, y es un documento que se tiene que estar constantemente actualizado. Y además, ahora, otro dato muy importante. Yo lo llamo en el libro la pisada digital. O sea, nuestra marca personal en Internet, lo que transmitimos. Ahí es donde vamos a posicionarnos nosotros como el candidato perfecto para cualquier empresa, pero sobre todo vamos a encontrar el siguiente trabajo.
En los tiempos que corren, Pilar también ha destacado la importancia del emprendimiento.
Cada vez tenemos que estar más concienciados, sobre todo la generación mía de 40, 50 plus, generación de resignados, que el trabajo tradicional se ha desgastado, los sectores tradicionales se están desgastando, y que hay que tener siempre claro la posibilidad de crear nuestro propio trabajo, de ser emprendedores.
Hay algo fundamental y que la educación no tiene tanto en cuenta, y es la capacidad de adaptarse a distintos campos profesionales.
La principal competencia ahora mismo que se necesita para los profesionales en el mercado laboral es el aprendizaje constante. Tengo que saber, primero, cómo vender mi trabajo, cómo venderlo en lo que soy bueno. Pero, segundo, tener esa flexibilidad para decir, bueno, tengo que saber un poco de marketing, un poco de recursos humanos, un poco de finanzas, de todos los sectores. Porque si yo ahora mismo estoy trabajando en banca, en automoción, en industria, pensar muy bien que lo mismo, parte de mis funciones se pueden automatizar o parte de mis funciones van a estar impactadas por el cambio climático, que aquí en España además tenemos 2 sectores que les afecta fundamentalmente, como es el sector turístico, turismo, y el sector construcción, y el sector que además ahora está en boca de todos, el de agricultura, que estos están impactados por cambio climático y que la reconversión que va a haber de profesiones, de funciones, va a ser brutal.
Una reconversión de profesionales brutal, en la que los que salen peor parados, y nunca mejor dicho, son aquellas personas de mayor edad que son despedidas en el momento más inesperado. Para todas ellas, Pilar recomienda una actividad constante.
No hay que esperar nada. O sea, en el momento que te despidan, hay que empezar a moverse de forma muy, muy activa. Porque cuando alguien, una empresa de selección, una empresa final, ve que ya ha salido de ese mercado, tu marca, por así decirlo, baja muchísimo. O yo qué sé, gente que a lo mejor pues tiene una red de contactos por estar en el trabajo que está y de repente sale de ese trabajo y, si me permite la expresión, ni Dios le coge el teléfono. Porque es así, nos puede pasar a todos. Entonces hay que moverse muchísimo, muchísimo, y sobre todo los primeros meses son críticos.
Así que ya sabes, ponedor, una situación crítica que, bueno, nos podría tocar vivir a cualquiera de nosotros. Enfrentarse a ella no es nada fácil, sin embargo, si estamos preparados y si no dejamos de aprender y si tenemos ganas, pues las ganas no van a expirar, todo será menos complicado. Así que desde aquí esperemos que todos esos parados encuentren trabajo lo antes posible. Mientras tanto, a las 4:26 seguimos poniendo las calles. Estamos a tan solo 17 ponedores de alcanzar en Facebook los 45.300 seguidores. Te animo a que nos sigas. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Gracias a todos los ponedores que nos acabáis de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Es lanzar el aviso, lanzar la petición y demostráis que estáis ahí. De verdad que muchísimas gracias. Somos ya 45.305. HCS, Francisco Murillo Lucena, Ana Belén Rodríguez, Alfonso Mármol León, Miguel Ángel Sánchez, Diego García Aguado, Alberto González, Manuel Custodio, Rafa García, Antonio Rodríguez Rusillo, Gabriel Guerrero, Juan Carlos Mora, Amanda Rito, Joaquín RM, Inma Uceda, Roberto García y Rafael Varela. Ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook y que aquí están disfrutando del Día Mundial de la Radio.
Sí, Ginés López dice: la radio ha sido mi compañera toda la vida. Empezó en casa de mis padres por los años 60 con una radio de madera que llevaba una pila cuadrada, como un ladrillo de grande. Después años 70, viajando por España, Radio Nacional en el coche, y de ahí a protagonistas con Don Luis del Olmo y después la COPE todo el día, comenzando con El Pulpo y poniendo las calles.
Qué bien.
Yo me encuentro en Almería.
Muchísimas gracias. Nos cuenta Emilio PH, dice: Pulpo, mi primer recuerdo de la radio es en un pueblo de las Villuercas, y recuerdo a mi madre por las tardes escuchando la novela en la radio mientras cosía mantelerías que con otras amigas conseguía vender a los comerciantes que venían desde La Gartera. Espectacular, ahí estaba la radio acompañando a tu madre y a las amigas.
Francisco Herrero, yo empecé a escuchar la radio nada más y nada menos con Los Porretas, que todas las noches los escuchaba. Llevo solo trabajando 42 años, madrugando haciendo pan. He pasado por todas, la SER, Onda Cero, la COPE, vamos, que siempre he estado entretenido.
Qué bonito, dice Javier González Rodríguez. Qué ilusión me ha hecho leer este mensaje. Dice: Pulpo, La Jungla. La Jungla fue la que me pegó la radio. Conocimos al Pulpo aparcando su coche en León 13, en Zaragoza. Yo, mi primo que murió y otros amigos más. Pues Javier, que te acuerdes de ese detalle, me gusta mucho. Gracias, hermano.
JC de los Santos, me trae muy buenos recuerdos de la infancia, sobre todo los seriales, que los escuchábamos en familia. Y tengo que decir que ustedes son formidables. Uh-huh.
Dice Asensio Valero: yo escucho la radio por Luis del Olmo, desde hace muchísimos años. Y hace otros, pues ya me vine aquí, a la COPE. A tope con la COPE.
Qué bueno. Manuel Fernández, la radio me acompaña desde que nací prácticamente. Esos largos viajes en el autocar de mi padre con la compañía de la radio, los programas de misterio de las noches, las mañanas de noticia y Canción Española, y ahora pues me acompaña a mí en el reparto. No podría vivir sin la radio.
Qué maravilla. Hoy los protagonistas sois vosotros, porque es nuestro medio, es la radio la que está disfrutando y celebrando el Día Mundial de la Radio, pero queremos vuestras historias. ¿Por qué habéis elegido la radio para que os acompañe a estas horas? 4:32 de la mañana, una hora menos en Canarias. Quiero conocerla, quiero leerte y sobre todo quiero meterte en esta mesa con nosotros, hacer el programa de radio.
Bueno, abrimos la sección de noticias curiosas del Pasan Cositas, porque se acerca San Valentín. Pulpo, se celebra mañana. Yo no sé, ¿tú eres muy de celebrar San Valentín? Bueno, de aquella manera, ¿no?
Cuando era jovencito, cuando era adolescente, sí. Bueno, tenía 20, 22 años, sí. Pero ahora, no sé, San Valentín es un tópico, pero es verdad, San Valentín tiene que ser todos los días.
Ya, yo no me vuelvo loca, pero sí me gusta poner a mi familia algo de desayunar rico.
Sí.
Ese día.
Mira,
el resto de los días no, les doy de desayunar algo malo.
A Laura, lo que más le puede gustar es que cuando ella se levanta ahora a las 6:45... en el espejo se encuentre un post-it con un corazón.
Una cosita.
Sí, o un te quiero, o un cierra el grifo del agua caliente cuanto
sí,
antes.
Sí, eso también es importante.
O sea, una tontería de esas. Le hace súper feliz.
Claro, es que es un detalle al
final.
Y
eso lo hago.
Vale, pues eso está muy bonito y eso sí es verdad que se puede hacer además todos los días.
Sí.
Yo ya te digo, el día de San Valentín les gusta mucho que y les pongo a los niños un chupachus.
Ay, qué guay.
Porque ese día tienen chupachus.
Claro.
Lo pueden llevar al cole. Cositas, bueno, pues son detallitos. Realmente no te tiene que llevar dinero. Es dedicarle un momentito, pues por celebrarlo. Bueno, la historia es que no todo el mundo está enamorado. Pulpo, esto está muy bien para la gente que sí lo estamos, pero hay gente que no está enamorada. Entonces, algunos están, pues como cantaba Julieta Venegas.
Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y de mí.
Y de
los dos.
Jolín, es que está, con esta canción yo despedía una. Te lo digo en serio.
Pues no es una canción para pedir nada,
no,
es más
eso,
bien para abandonar.
Para despedir.
¿Tú te despediste de alguna
con
esta canción?
Le dije, no te lo voy a decir yo. Te lo va a decir ella.
Voy a poner a Julieta Venegas.
Sí, porque discutí.
Podías haber puesto a Bambino, que tiene una... Que
Bambino
es la de Boy.
Se desahogaba bien, ¿eh?
Que es la de Boy. Sí. Y prefiero clavarme 20 puñales en los ojos antes que verte.
Tenemos que poner un día canciones de despecho.
Sí, sí. Pues, oye, qué buena idea.
Sí, que tiene muchísimas,
pues a mí ya me han salido unas cuantas. Bueno, la historia es que hay gente que está que se pira. Eso sí, cuando se deja una relación, a veces quedan muchas cosas por decir y que no te puedes callar. Lo normal en estos casos es quedar por última vez y hablarlo. Aunque la cosa se complica si la otra persona no accede a verte y si además, ahora con las nuevas tecnologías, te bloquea en todas las redes sociales.
Claro.
En Argentina, sin embargo, una persona le ha encontrado solución a esto y tiene ya la forma de comunicarse con su expareja. Lo ha hecho utilizando como soporte el coche del receptor.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Reconozcamos que es una propuesta no solo novedosa, sino también vandálica. O sea, aún a todo.
Claro.
Incluso tiene un poquito de acoso.
Claro.
Tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de vandalismo, un poquito de acoso a tu pareja. Y es novedosa. El mensaje a su expareja le ha llegado, eso sí, también es verdad.
Hombre, claro.
El amante despechado se armó con un bote de pintura, se acercó al coche de su ex y escribió en él: relación abierta es cuando aceptan los dos. Si era poliamor, avisa antes. Como bloqueaste, te lo escribo acá. Claro, o sea,
es una pataleta sin control, ¿eh?
Eso es una cosa que tú necesitas soltar.
Si lo tienes que soltar, como sea.
Y dices, o se lo mando por WhatsApp, te tiene bloqueado. Se lo mando por Twitter, te tiene bloqueado. Se lo mando por Facebook, te tiene bloqueado. Pues entonces solo me queda el Lidl y la voy a por un bote de pintura y ponértelo en el coche.
Pero es que las hay, ¿eh? Las hay que las hacen, ¿eh?
Tengo que decir que no sabemos que son, porque la persona que, o sea, no sabemos si el que ha escrito eso es un hombre o una mujer y si se dirigía a un hombre o una mujer, es decir, no sabemos quién ha sido el vándalo.
Pero vamos, que te digo que eso pasa.
Ha sido una pareja, sí, no, bueno, esto ha ocurrido porque lo ha subido una usuaria de Twitter, se levantó antes que el susodicho
y le dejó
y
todo.
Vio el mensaje y entonces le hizo una foto, lo subió a Twitter y claro, pues se ha hecho viral, no todo ni que decírtelo. Desde aquí tenemos que decir que no recomendamos llegar a esos extremos. Yo soy de la opinión de que cuando alguien pues no te quiere escuchar, lo mejor es dejarle en paz, no amenazarle.
No insistir, ni cogerle del brazo. No,
claro. O sea, aunque digas qué mal se ha portado conmigo, pero si no te quiere hablar,
claro.
No hay que ir a buscar a la gente,
es
ni
verdad,
al trabajo.
Que sí.
Ni tratar de escribírselo en el portal de su casa.
Es que es verdad.
Ni, bueno, pues probablemente la persona se lo pierda, el estar contigo, pero deja de insistir.
Sí, insistir, el no presentarte bueno. Por sorpresa, el decir, estoy aquí.
Oye,
ay, ¿por qué no
y
baja?
A ti, perdona, no te va para nada. Es que la persona que lo hace tampoco es feliz con eso.
Claro que no.
O sea que,
uf.
Si se dejan las relaciones, pelillos a la mar.
Pelillos a la mar y ya vendrán otras más maravillosas.
Efectivamente. Tengo más historias porque nosotros no hablamos de política, pero sí de cosas absurdas. Y claro, hay veces que se aunan. Es como lo de Donald Trump, que hay veces que dices, joder, que esto me viene al pelo. Bueno, Pulpo, ¿tú serías capaz de identificar la zona de la que procede un español no por su ropa, que tampoco, sino por su aspecto físico? Es decir, tú mirándole a la jeta a nuestro compañero José Ángel Cuadrado, ¿sabrías decir exactamente de qué comunidad autónoma es?
No. Para nada.
No. ¿Tú sabes de qué comunidad autónoma soy yo?
Por supuesto que sí, lo sé.
Pero no por mi aspecto, sino porque...
Por tus andares, por tus piernas.
Por mis piernas, por tus andares.
Tus piernacas.
Serranos.
Ahora tira
bueno,
los cascos, ¿eh? Esta mujer, de verdad.
A reírme. Bueno, la historia es que yo te pongo aquí ahora mismo a cuatro compañeros y sin hablar, porque si hablan ya se identificas. Por ejemplo, Zaida, sabemos que es gallega. Uh-huh. En el momento que emite un ruido, porque la sale el tonito. Pero solamente por la cara de Zaida, pues es casi imposible decir de qué comunidad autónoma.
No, pero antes has dicho lo de la ropa y por la ropa, yo sí que conozco a una cierta región de España, ¿eh? Cuidado.
Bueno, pero puedes equivocarte.
Hombre, por supuesto que me puedo equivocar.
Por ejemplo, vamos a ver, en ocho apellidos vascos, por ejemplo, habla el andaluz cuando le dice, a mí no me obligues a ponerme chándal, porque de unas ciertas zonas del País Vasco suelen ir vestidos de una manera un poco determinada, o cortárselo del flequillo. Pero perdona, yo conozco a gente en Madrid que lo lleva así cortado.
Claro, por eso.
Ahí ya te equivocas. Claro. Si le dices a la persona, pues tú eres vasca porque lo llevas así. No, es que le gusta el estilo de cómo se cortaban el flequillo las vascas. Claro. Con lo cual, no se puede adivinar sin más. Bueno, la alcaldesa, tú no, y yo tampoco, pero la alcaldesa de Vic, Ana Erra, sí.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera que deben aprender el catalán y poner fin a una costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana.
Fíjate.
Catalanes autóctonos, además, que son como las plantas autóctonas.
Esto es una cosa que de verdad, esta mujer que se ha fumado.
Después de esto solo podemos decir que...
Pero ¿cómo se le va la olla?
Claro, ¿cómo se le está yendo?
Pues llegados a este punto, a mí lo que me queda es la cosita de saber qué aspecto tenemos los madrileños autóctonos, porque también hay madrileños autóctonos, y cómo los catalanes van a ser capaces de identificarnos para ver cómo nos tienen que hablar.
Mira,
esto va a ser muy difícil.
En este audio que hemos puesto, que hemos escuchado ahora en Poniendo las Calles, me quedo con la imagen del diputado que estaba... era del PP, el de atrás.
Sí.
Que estaba poniendo las caras como diciendo, esto no puede estar pasando. ¿Esto qué es?
Sí, casi le ha preguntado qué es lo que fumas y pásamelo.
Sí, pásamelo, porque a ver si yo me despierto, porque esto
porque
no es normal.
Tiene que ser bueno. Bueno, pensándolo bien, una buena forma de identificarnos los unos a los otros sería dejándonos barba. pero todos.
Déjate varo, a ver.
Incluidas las mujeres. Podría ser nuestra nueva seña de identidad. Y no es broma. De hecho, ya existe el movimiento. Se llama Son Barbarie. Uh-huh. Lo han puesto en marcha Mari y Cristina. Con 31 y 24 años han decidido dejar de afeitarse.
Donde hay pelo hay alegría.
Ese es su lema.
Sí. A ti te sale un pelito de vez en cuando aquí que vas tirando, ¿no?
Sí.
Y que te cuesta mucho que salga, ¿no? De la barbilla.
Sí, yo creo que sí que es aquí. ¿Es aquí? Bueno, no me salió una vez y ya no me ha vuelto
ya
a salir.
Ya no ha vuelto a salir.
Mira.
Uh-huh. Habían salido varios aquí en la cara.
No, a ti te salen, porque tú tienes barba. Pero las mujeres, por regla general, la mayoría de las mujeres, no nos sale pelo en la barbilla, en esta zona de la cara. Pero hay mujeres a las que sí.
Claro.
Y se tienen que afeitar, ¿vale? Claro. Y entonces esto es lo que yo voy a contar. Porque es que esas mujeres a las que le sale pelo en la zona del cuello y de la barbilla, cuesta mucho deshacerte de él. Tanto Mar como Cristina reconocen que debido a las convenciones sociales, llevaban toda la vida usando cera, maquinilla, hasta depilación con láser. Claro. Es decir, ya se levantaban todas las mañanas
y se disparaban.
Y tenían que andar, afeitándose. Pero les vuelve a salir. Ya harta han decidido mandar a todo el mundo al carajo.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Claro.
Bueno, pues ya son Mar y Cristina, se llama Son Barbarie y ahora buscan a otras mujeres en España.
De su misma condición.
Que tengan el mismo problema. Que es que esto a ti te hace gracia, pero que es así.
Bueno, son cosas que pasan, no pasa nada porque la gente tenga pelitos en la cara.
Vamos a ver. Pues se tienen que depilar y están hasta el moño de depilarse
ya
y de
sé.
Quitarse la barba.
Pues
mira, tú, por ejemplo, por no afeitarte, vienes con barbas, siempre.
Hombre, claro, si me afeitase, no tendría barba.
Claro, pero ¿y por qué no te afeitas?
Pues porque me encuentro... Mira, ayer precisamente estaba viendo fotos de cuando no tenía barba y me noto una cara de pringao que no veas. Y
ya, con la barba ahí como imberbe.
Como más madurito,
anda,
más
anda,
interesante.
Que tú lo que quieres es tener pelo en algún sitio. Más, y
no, porque si quiero sentir pelo, también me puedo mover la mano en otros sitios.
Bueno, escuchamos a Joaquín Sabina.
Otro,
hoy
pobrecito.
Ponemos al maestro, porque no otro.
Vaya dice, guaspa.
Otro. Pobrecito, que oye, para haberse matado.
Perdona,
porque se ha caído desde metro y medio.
Perdona, que yo en ese escenario he trabajado un montón de veces. Si no te imaginas la altura que tiene eso.
Es que te caes desde esa altura
y lo frío que está al suelo.
Y te puedes abrir la cabeza. Bueno, la verdad es que nos ha vuelto a dar un susto porque ya sabes que está enfrascado en una gira junto a Joan Manuel Serrat.
Sí.
Pues bien, en el concierto que hoy estaban dando ambos en el Within Center de Madrid, el cantante sufría una caída. Hacía media hora más o menos que había comenzado la actuación y en un traspiés, no sabemos cómo ha sido, Sabina se ha caído del escenario hacia el foso. Como te digo, hay una altura de algo más de metro y medio.
Sí.
Como consecuencia del golpe, lo único que se ha lastimado ha sido el hombro. Eso es un golpe que te das en la cabeza y te haces polvo.
Hombre, por supuesto.
Se ha lastimado el hombro. Ha habido un amago de que creía que podía volver a salir, pero no, han visto que era la lesión más
importante, claro.
más importante de lo que en principio aparentaba y le tenían que trasladar al hospital. Antes de marcharse, ha querido salir al escenario
un
en silla
increíble.
De ruedas para tranquilizar a los fans
increíble.
Y para decirles
increíble.
Que no se preocupen, que según él veía que tenían que cancelar la actuación, han pensado en nuevas fechas. Ya la tienen,
en
media hora, el 22 de mayo.
Sí.
Vale, para todos aquellos que tengan entrada y que no puedan asistir el 22 de mayo porque les pilla fuera, les van a devolver el dinero a partir del 18 de febrero.
Para,
¿vale?
para mí el detalle que tiene Joaquín Sabina es que en esas condiciones pide que le suban en la silla de ruedas, empujada por Joan Manuel Serrat.
Es que la gente estaba asustada.
Coge el micrófono y se dirige a ellos para decir, estas cosas solamente me pasan en Madrid, pero no pasa nada, ya tenemos fecha, no tienen las entradas porque serán válidas para
eso
el mes
es.
De mayo. Yo me alegro un montón que no haya pasado nada, pero la altura del Palacio de los Deportes, del escenario al suelo, es una altura considerable. Yo he trabajado un montón de veces en ese escenario, he presentado un montón de eventos y conciertos, y lo que le pasó a Joaquín es que estaba caminando, estaba dirigiéndose a los espectadores, perdió la visión del suelo, entonces cuando tú vas andando mirando a la gente, pierdes la vista del suelo, hasta que al final continúas andando y te caes al foso.
Madre mía.
Menos mal que no ha pasado nada. Son las 4:45, 3:45 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿Por qué no me llamas y me lo cuentas?
Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Es una maravilla estar leyendo y leyendo y entrando mensajes de los ponedores que nos contáis vuestra relación con la radio. Me encanta en este Día Mundial de la Radio. Te recuerdo que puedes compartir la publicación que hemos hecho en Facebook entre toda la gente que comparta. Pues mira, hoy a dos. Vamos a elegir a dos ponedores para regalarles el bolígrafo que hemos hecho de Soy Ponedor. Escucho Poniendo las Calles en COPE, un boli, un rotulador súper chulo de color azul con un diseño muy bonito y que es un regalo que te va a gustar. Así que te animo a que compartas y antes de darle la del Pulpo Herrera diré quiénes son los dos ponedores que se llevan esos bolígrafos. Zaida, veo que hablas mucho con la audiencia.
Siempre, Pulpo. Me llama un montón de gente. Por ejemplo, Rafael de Zaragoza, que es chofer, que me ha contado, por ejemplo, una historia, Pulpo, de que su mujer ¿sí? le iba a poner mi nombre, Zaida, a su hija, pero al final no le decidieron ponerle otro. Petra de Valladolid, que está jubilada, que no duerme y que además dice que quiere el diploma porque es apellida de la calle y que mejor que de calle para ponerse en el en el diploma de Poniendo las Calles.
Dile que ok, que se lo mandamos.
Vale. Pedro de Santander, que dice que ha puesto las calles durante muchos años y que quiere felicitarnos porque además la radio le trae recuerdos muy buenos porque siempre la ha acompañado mientras trabajaba.
Sí.
Diego García de Vigo, que dice que trabajó en la radio toda su vida y que le echa muchísimo de menos y que la única forma que tiene es de no echarla tanto de menos es escucharnos a nosotros todas las noches.
Muchas gracias.
Y hoy vamos a hablar con José Miguel de Valencia, que está en una fábrica de Coca-Cola, Pulpo.
¿Qué dices? José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, no me digas que estás haciendo ahí Coca-Cola.
Aquí estamos, fabricando Coca-Cola toda la noche.
Madre mía, ¿cuándo has empezado a trabajar en esa empresa?
Pues tengo la suerte de... voy a cumplir 22 años en esta empresa.
Madre mía, la fábrica de Coca-Cola es la que está en la carretera... pasado el aeropuerto, ¿no?
Sí, bueno, estamos en la entrada prácticamente de Valencia.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y cómo fue entrar en Coca-Cola?
Pues mira, yo venía de un sector parecido, de una delegación que había en Valencia Capital, que era de cervezas.
Sí.
Y bueno, hubo una crisis de venta a nivel nacional de esta marca y en todas las delegaciones, los últimos que llevábamos menos tiempo fijos, pues nos liquidaron, por decirlo así.
Madre mía.
Y gracias a eso... pues era una época hace 20 y pico años donde ibas con tu currículum y te los cogían en todos lados, no era nada digital todavía.
Claro.
Y nada, y entregué el currículum, me llamaron, empecé como eventual y hasta el día de hoy, 22 años.
Madre mía, y encima una fábrica que hace feliz a la gente, ¿no? Trabajar en Coca-Cola como que da mucha alegría, hay mucha gente que bebe ese producto, ¿eh?
Bueno, nosotros aquí la verdad que tenemos un gran ambiente de trabajo. Y el producto y el ambiente de trabajo lo merece. Y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible para que salga un producto en las mejores condiciones.
Qué bien.
Y que la gente lo disfrute, al fin y al cabo, en sus momentos de ocio.
Qué bien. Me he preparado un boli, tengo aquí un papel. Pásame la receta de la Coca-Cola, por favor.
Vale, pues...
Ditas...
Y un abrazo.
Un abrazo
ya a lo que está la botella.
Oye, ¿estás con mucha gente trabajando a esta hora, a las 4:49?
Bueno, sí, esta fábrica trabaja 24 horas al día y aquí ahora seremos pues unas 150 personas tranquilamente. Sí.
Qué barbaridad. Pues mira, ahora que me está escuchando Zaida, a José le vamos a mandar el diploma personalizado a él y también una para la planta de Coca-Cola de Valencia.
Pues increíble, lo pondremos ahí en el puesto de trabajo.
Claro, para que lo tengáis ahí, me mandáis una foto y la ponemos aquí en Facebook para que lo vean todos los ponedores.
Perfecto, un placer.
José, te mando un abrazo enorme, mil gracias.
Un abrazo para vosotros y feliz Día de la Radio porque nos hacéis una compañía increíble.
Viva.
Bien con vuestros programas, sí, con señor. La música, en los buenos, en los malos momentos, sí, la radio siempre está.
Qué bonito, José.
O sea, que muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo enorme, que tengas un fin de jornada genial. Gracias, hermano.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. 4:50, 3:50 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. ¿Qué es para ti la radio? Cuéntamelo en nuestras redes sociales y te vamos a ir leyendo antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Pues venga, que en 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Mañana es viernes, tenemos un nuevo capítulo de Oído Cocina. Este programa tiene dos ingredientes principales. Por un lado es el aguacate y por otro los helados artesanos. Y atención, ponedores, porque Xavier Euqueiquia es CEO de la Organización Mundial del Aguacate.
Y fíjate, lo curioso es de que mucha gente piensa que es un vegetal, lo cual se me hace increíble porque tiene un hueso, una pepa, como le digan en España, y los vegetales no tienen pepa. Es una fruta, pero ¿sabes una cosa? En realidad no es solamente una fruta, es un alimento. Eso es lo increíble, por la versatilidad y también porque lo puedes usar todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Así de versátil es el aguacate.
El aguacate es una fruta que admite muchas variedades en su preparación, en ensalada, como guacamole, incluso en la plancha.
Exactamente, y es una de las cosas que vamos a promover este junio, durante el mes mundial del aguacate aquí en España. Vamos a tener una colaboración con Márquez de Riscal para promover cómo hacer una mejor hamburguesa con aguacate y disfrutarla con una copa de vino tinto.
Bueno, Xavier Euqueiquia ha explicado cuáles son las propiedades de esta fruta. Recuerda, aguacate es una fruta que cada vez está más introducida en nuestra dieta, y la cantidad de agua que se necesita para su cultivo, ya esto va a traer bastante polémica.
Mira, es el alimento, no ni la fruta, que es el único que tiene 20 vitaminas y minerales, tiene las grasas monosaturadas que son buenas para tu corazón. Y es por eso que en el mundo la conocen como el alimento del corazón. Y después es una de las pocas frutas que tiene proteína. Y es por eso que los veganos la ven como si fuera un pedazo de carne. Si tienes proteína en una fruta, es extremadamente raro, ¿eh? Otra que tiene proteína, digamos, son los dátiles. Pero no vas a comer dátiles todos los días. Hay que acordarnos de que litro por litro, el aguacate es el producto más sano que hay. Si tú comparas, digamos, otro producto, digamos el banano, el plátano, que consume 700 litros. El aguacate tiene más potasio que el banano. Por eso te digo que litro por litro, esas 20 vitaminas y minerales son únicas en un producto.
De un alimento como el aguacate a otro que, bueno, en esta época no solemos consumir mucho y sin embargo es una buena fuente de nutrientes, Antonio Multari es maestro heladero y creador de los Creme Deluxe helados artesanos.
Al final, el helado, tal como lo conocemos, principalmente hay que saber que es un alimento, ¿no? Más allá de que, bueno, puntualmente lo ubicamos en el verano, el resto del año convive muy bien. Incluso en los restaurantes de alta gama, en un buen restaurante, con una buena carne. O sea, nosotros podemos jugar mucho con un helado de mostaza, un helado de wasabi, un helado de parmesano. O sea, la imaginación nos da para todo. Y si el producto en orígenes es bueno, el ingrediente es bueno, creo que no hay mucho más que decir.
Helados, la verdad que, bueno, se puede hacer de todo, depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, hablando de consumiciones frías durante todo el año, el vino también es un buen refresco, el agua, la cerveza.
En España la cerveza, no solo decir que hay muchísima y de muy buena calidad, sino que acompaña a una cultura, ¿no? En España tenemos muchísimas cervezas y, como digo, un helado de cerveza es curioso, cuando lo presentamos, nos ha pasado lo mismo a fin de año cuando hicimos un helado de roscón de Reyes.
Bueno,
imagínate, la gente dice, roscón de Reyes helado. Tienes una crema que contiene su yema de huevo, sí. Tiene su toque de agua de azahar, y luego la fruta escarchada, que es típica de esto, ¿no? Eso, incluso con trocitos del mejor roscón de Reyes de Madrid, hace un conjunto realmente llamativo, ¿no?
Antonio Multari está considerado como uno de los grandes maestros artesanos de los helados, sobre todo por el sabor que consiguen sus creaciones y por la pasión que pone en ellas.
Primero, por encima de todo, es la pasión por lo que me gusta, porque realmente hago lo que me gusta, que son de las cosas que a veces no valoramos, y yo creo que mucha gente en este mundo tiene que muchas veces trabajar de algo que puede, pero no necesariamente que ha elegido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el conocimiento, los años, la gente del equipo, Y luego toda la gente que durante todos estos años nos ha acercado inquietudes, nos valora el trabajo. Tenemos un obrador realmente nuevo, hemos hecho una gran inversión. El cuidar el producto, buscar el ingrediente, como digo, porque la tarea inicial es encontrar el ingrediente. Todos los ingredientes tienen su historia. Hablamos de un cacao, de su origen, de la vainilla, de un pistacho de calidad, de una pasta de pistacho italiana, de un dulce de leche argentino.
Cuando éramos pequeños, un helado era uno de los mejores premios que podíamos recibir. Y ahora, cuando somos ya un poquito mayores, nos damos el capricho. ¿Qué es un helado?
El sabor del recuerdo. No sé, el verano en la casa del pueblo, sí, los abuelos, los amigos, todo esto, los caramelos de Violeta de la calle Sevilla, este tipo de cosas que son lo que motivan al final, que tienen un valor extra, ese plus de lo que es un helado. Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con una buena textura, un buen color natural, que no hay colorante, que no hay, ¿sabes? Nosotros siempre diferenciamos el helado industrial del artesanal. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que nuestra materia grasa, estoy hablando de la leche, de la nata, son de la Sierra de Madrid. Y me gusta decirlo, porque muchas veces es muy, muy difícil contar cuando baja un tío con un cubo de un camión que ese helado es distinto al mío. Entonces, hacemos muchas visitas a la fábrica para contar esta historia, ¿no?
Como puedes comprobar, hoy ha sido aperitivo y postre. Si quieres saber más sobre estos temas relacionados con la gastronomía, te recomiendo que no te pierdas el podcast que vas a poder encontrar en nuestra web, en cope.es, llamado Oído Cocina. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y quiero mandar un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento. Un abrazo sincero del Pulpo. En el Día Mundial de la Radio, ¿cómo vives tú la radio? ¿Qué te gusta de la radio? ¿Por qué la radio? ¿Por qué la necesitas? Hay muchísimos mensajes.
Sí, el de Antonio Fernando dice: siempre ha sido una gran compañera en mis noches escuchando programas de misterio con Miguel del Oso, deportes, ese inolvidable astro de la comunicación Jesús Quintero, con su Loco de la Colina o el Perro Verde, han llenado tantas noches tan gratas como ahora lo hacéis vosotros.
Muchas gracias, te vamos a seguir leyendo.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti.
Igual te acabas de unir ahora mismo a la radio, pues estás en la COPE, bienvenido, bienvenida. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, en unos minutos vamos a escuchar cómo José María García le tira de las orejas al mismísimo Carlos Herrera.
Ni él mismo se oye a sí mismo y dice: no puedo ser yo. Pues sí. ¡Qué bueno, pena!
Yo te recomiendo que no te lo pierdas, porque la risa está asegurada. Será dentro de un ratito con el Grupo Risa. Antes tenemos que actualizar la información con José Ángel Cuadrado. Y yo me voy a asomar a ver qué ponedores nos acaban de seguir, cuántos somos ya y qué mensaje nos estáis dejando para que nos describáis qué es la radio para la comunidad de ponedores.
No puedo estar sin ti.